RCN Cúcuta 940 AM. RCN Radio, nuestra radio.
Y ahora, las noticias del norte de Santander en RCN, la radio.
12 del día, 30 minutos. Muy buenas tardes. Bienvenidos a RCN Noticias de Norte de Santander, cuando tenemos a esta hora en Cúcuta una temperatura de 32 grados. El aeropuerto Camilo Daza opera normalmente. Hoy se llevó a cabo una reunión por parte de los alcaldes del área metropolitana, gobernador de Norte de Santander, William Villamizar, que dieron a conocer cómo avanza este proyecto que ha enfrentado algunas dificultades, lo que tiene que ver exactamente con más de 90 predios que todavía, pues, infortunadamente no se ha llegado una negociación con los propietarios de estos terrenos, pero ya se tiene la orden del gobierno nacional. Si no hay ninguna negociación, se entraría al proceso de expropiación. Recordemos que se está hablando de una inversión de 338 mil millones de pesos. Preocupó a los asistentes la intervención del jefe del proyecto, quien ha expresado que no tiene el costo total, que desconoce el valor de esta obra tan importante para Cúcuta y su área metropolitana. El gobernador dijo que se debe resaltar lo que se ha logrado hasta el momento y los recursos disponibles por parte de distintas entidades. En otras noticias, el alcalde de Cúcuta, César Rojas, reconoció las dificultades que se presentan con la movilidad y dijo que se requiere que Tránsito salga a las calles a realizar distintos operativos. Esta semana se define si se aplica o no pico y placa, dependiendo de los resultados de un estudio que se llevó a cabo el año pasado en la ciudad de Cúcuta. Mientras tanto, los taxistas insisten que se debe aplicar el pico y placa. Y también recordemos que ya empezó a aplicarse el código de policía. Hoy se llevó a cabo el lanzamiento por parte de las autoridades en el Parque Santander. Más adelante tendremos a representantes de esta institución, quienes nos darán detalles que puede y que no debe hacer usted como ciudadano. Estas y otras noticias las estaremos ampliando en la presente emisión de RCN Radio del Mediodía. Bienvenidos.
Olga Lucía Cotamo en RCN Radio.
12 del día, 32 minutos. Estos son nuestros titulares.
Padres de menores desaparecidos en Cúcuta realizan marcha exigiendo el paradero de sus hijos. Problemas personales serían las causas del ataque al secretario general del Consejo de Tibú, baleado en su vivienda el pasado fin de semana. Obras del acueducto metropolitano estarían estancadas por una serie de exigencias de Ecopetrol. El proyecto de acueducto metropolitano enfrenta dificultades por la existencia de 300 predios que aún no han sido negociados. La Procuraduría Regional de Norte de Santander profirió una nueva sanción disciplinaria contra el exgerente del Centro de Rehabilitación Luis Fernando Páez. Hoy la Policía Metropolitana de Cúcuta dijo que se continuará socializando el nuevo código de la policía por diferentes comunas de la ciudad. Estas y otras noticias con Olga Lucía Cotamo y Elibardo León y toda la información deportiva con Carlos Humberto Ortega en RCN Noticias.
RCN, ¿dónde están las noticias?
12 del día, 33 minutos. Según el más reciente reporte del gobierno, a esta hora se adelantan 36 operaciones para movilizar cerca de 4.394 hombres de la guerrilla hacia los puntos en donde estarán ubicados, mientras que unos 1.500 ya están en esos lugares o muy cerca. Así lo ha dado a conocer a través de un comunicado de la Oficina del Alto Comisionado de Paz, lo que tiene que ver con la vereda Caño Indio, zona rural de Tibú. Recordemos que hasta el pasado fin de semana el gobierno ya le dio el aval pertinente. Es decir, se inicia hasta ahora el proceso correspondiente. El gobernador de Norte de Santander, William Villamizar, ha indicado que lo importante es que se busca de esta forma brindar el apoyo que se requieren a varias familias que durante muchos años vivieron de los cultivos ilícitos.
Sí, en el fin de semana se logró el acuerdo entre el gobierno nacional y los campesinos de la zona para poder dejar la vereda, la zona de Caño Indio, como una zona veredal transitoria de reclutamiento de los guerrilleros de las FARC. Ya con ello entonces se empiezan a construir los campamentos de los verificadores, que es la ONU, y en paralelo los campamentos donde van a estar los guerrilleros por 6 meses, donde van a hacer el proceso de identificación, del tema de registro, el tema de salud, donde van a entregar las armas y donde van a definir su futuro. En ese orden de ideas nosotros registramos con satisfacción de que se avance, porque era la única zona del país donde no habíamos logrado tener ese acuerdo y era la única zona del país donde estaba retrasada la implementación del acuerdo de paz con la FARC.
A propósito, allí hay presencia de cultivos ilícitos. ¿Existe un compromiso directo del gobierno nacional para entrar a sustituirlos?
Claro que sí, ese es el acuerdo que se estaba haciendo. O sea, allá hay cultivos de coca. Y el acuerdo que estaba haciendo con los campesinos era que ellos la erradicaran y que se les entregaba unos recursos. Y no se habían puesto de acuerdo porque la exigencia de los campesinos era muy alta en recursos. Pero ya finalmente eso se superó.
Es el gobernador de Norte de Santander, William Villamizar, refiriéndose a la zona de Caño Indio, que ya fue seleccionada por el gobierno nacional como la zona veredal de concentración de la FARC, donde se inició este proceso y en donde se espera una respuesta oportuna por parte del gobierno nacional en materia de la sustitución de cultivos ilícitos.
RCN, Noticias del Mediodía.
12 del día 35 minutos y recordemos que el gobierno nacional presentó el nuevo código de policía que entró en vigencia a las 0 horas de hoy y asegura que este manual de convivencia contribuirá a la paz y a mejorar la calidad de vida de los colombianos. Nos enseña a ser mejor ciudadano, un buen ciudadano, y de esta forma no se busca encarcelar a más gente, según las declaraciones recientes del presidente de la República, Juan Manuel Santos, pero sí a cumplir los deberes establecidos y también los derechos de los colombianos. Nos acompaña hasta ahora el mayor Gustavo González, quien es el comandante del segundo distrito de policía. Mayor, muy buenas tardes. Bienvenido a los micrófonos de RCN Noticias.
Olga, muy buenas tardes y todo un saludo muy especial a toda la comunidad en general, radio escuchas de esta importante emisora RCN. Queremos informarle a la comunidad en general que a partir de las 12 de la noche dimos ya inicio a la aplicación como tal de la ley 1801, el Código Nacional de Policía y Convivencia. Bueno, este compendio normativo, él nos señala algunos comportamientos y actividades prohibidas a los habitantes del territorio nacional, y así como también las medidas correctivas y algunos medios de policía y procedimientos que se deben adelantar por parte de las autoridades como tal de policía. El propósito como tal es propiciar la convivencia pacífica en todos los habitantes del territorio nacional a partir de regular los comportamientos y consecuencias de transgredir los derechos y libertades de los otros.
Mayor, una de las preguntas que hemos recibido de nuestros oyentes tiene que ver con las fiestas que en Cúcuta, pues infortunadamente en algunos sectores suele realizarse la fiesta de 15 años de matrimonio y el anfitrión de la fiesta decide cerrar la calle. Nadie puede pasar porque el señor está disfrutando de la fiesta. ¿Cuál es el comparendo y hasta qué punto la persona puede llevar a cabo esta actividad? Porque esto disfruta él y sus invitados, pero para los vecinos es una acción que molesta demasiado.
Bueno, buenas tardes para todos.
Teniente Yuri Contreras, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. En esos casos es importante que la comunidad tenga conocimiento de que para hacer una actividad que involucre un grupo de personas, en este caso una aglomeración de personas no complejas, porque es algo muy informal en la vivienda. Primero que todo, tiene que informar al comandante de estación OCAI que tenga jurisdicción dentro del sector donde está ubicada la residencia, informarle de que va a realizar dicho evento, porque la policía tiene que tener conocimiento por las eventuales circunstancias o situaciones que se presenten dentro de esta fiesta, así sea muy sencilla. Y segundo, tienen que solicitar un permiso para poder quizás cerrar esa parte de la vía, porque
estaría hacia frente la entrada de un vehículo del vecino.
Tendría que solicitar el permiso porque eso se tiene que analizar en todas las circunstancias. Los permisos se otorgan. Inclusive los otorgan también. Tiene que tener el conocimiento.
Y si yo como vecino me pongo y digo, me afecta para entrar a mi vehículo y la verdad no estoy de acuerdo porque yo trabajo de tal hora a tal hora y al entrar a mi casa esa fiesta, esa ocupación del espacio público afecta mi ingreso, yo me puedo oponer.
Sí, claro que sí. Sino que en esos casos sí se tendría que tener la coordinación para que en el momento en el que mi vecino vaya a ingresar el vehículo no se obstruya y se le dé toda la viabilidad para que él pueda ingresar. Pero entonces, cuando no se presentan esos casos, los comandantes de estación, subestación o CAI, dentro de las facultades que les da el código, una de ellas es disolver esa actividad que se está realizando. O sea, si eso se realizó sin la debida autorización y al invadir el espacio público, el señor comandante de CAI o quien haga sus veces puede ir hasta allá y disolver esa reunión. Y esto genera una multa tipo 3.
¿Tipo 3 qué es?
Una multa general tipo 3 es aquella que abarca salarios diarios legales vigentes. En este caso estaríamos hablando de 16 salarios que se oscilarían en aproximadamente 400 mil pesos.
Deberían de aplicarlo de una vez, ¿no? Bueno, ya quedó establecido en el código, porque aquí en Cúcuta, infortunadamente, en muchos sectores se acostumbra para la Navidad, para las famosas novenas de Navidad, cerrar la calle.
Cerrar la
guste
calle,
a quien no le guste, y la gente tiene que aguantarse. La música a todo volumen, ¿hasta qué momento se puede permitir ahí? ¿Hasta qué horas también?
Los horarios van a estar determinados, por ejemplo, en los establecimientos públicos. Esa reglamentación la va a expedir directamente los señores alcaldes de cada uno de los municipios. En los casos, por ejemplo, de las viviendas, alteran la tranquilidad del vecino, estaríamos hablando, pues ya sería más cuestión de medios tecnológicos para medir los decibeles en que se tiene el sonido. Estamos hablando de que en el día se pueda usar 40 decibeles y en la noche 60, 65 decibeles. Ya si este aumenta, ya es donde se debe llamar, porque se está perturbando la tranquilidad de los vecinos que integran pues todo mi sector. Entonces, lo importante es que acuda a la policía, se llama al cuadrante, el cuadrante está en la obligación de ir a atender el caso de policía que se está presentando, darle la orden al ciudadano pues de que disminuya quizás el sonido. ¿Qué se presenta muchas veces? Que apenas el
cuando
policía
se retira, el policía retira, vuelve y le sube el volumen.
Entonces, el consejo que se le da a los ciudadanos principalmente es que graben la circunstancia de ese comportamiento contrario a la convivencia, porque ahí se está demostrando de que evidentemente se está cometiendo ese comportamiento. Y segundo, se podría volver, por ejemplo, en el caso de que vaya la patrulla y efectivamente le bajen el volumen, se retiren y vuelvan y suben el volumen, entonces volver a llamar. Se está en la obligación de atender cualquier caso o requerimiento de la ciudadanía. En esos casos, el policía vuelve, como ya le dio la orden, ya se medió. Si este no quiere acatar la orden que le está impartiendo el policía, entonces el policía está en toda su facultad de imponer también el comparendo con la medida correctiva que da la medida correctiva de multa. Pero en este caso, pues, estos 6 meses serían pedagógicos y por tal motivo no se aplicaría la multa como tal.
Pero usted me decía esta mañana algo importante, no se aplica la multa, pero ya quedó prácticamente usted inscrito, quedó como un antecedente que no tiene buen comportamiento como ciudadano.
Sí,
y
señora.
Eso marca para una presentación de una hoja de vida, para la solicitud del pasaporte, de la visa.
Sí, por ejemplo, dentro de las medidas correctivas que tenemos, pues sí, en esos momentos pues se va a manejar pedagógicamente aquellas que contemplan la multa, pero eso no quiere decir de que el comparendo no se vaya a realizar. Así sea la medida correctiva que es pedagógica, igual el comparendo se realiza. Este comparendo será ingresado al Registro Nacional de Medidas Correctivas, que en estos momentos está siendo alimentado por parte de los funcionarios de la Policía Nacional y inspectores de policía en cada uno de los municipios. Cada comparendo será registrado y esto quedará como un antecedente, así sea pedagógico, de que ya la persona fue objeto de una medida correctiva. Dentro de algunos puntos que se tienen en el código, se establece, por ejemplo, en el caso ya cuando las multas, pero es para que todas las personas, los ciudadanos lo tengan muy presente, y es de que el incumplimiento al no pago de las multas trae consigo unas consecuencias. Consecuencias que van a afectar verdaderamente quizás a las personas cuando quieran hacer parte quizás de un empleo, de alguna empresa, porque hablamos de consecuencias, por ejemplo, como no poder renovar el registro mercantil en la Cámara de Comercio, no poder renovar el permiso para el porte de armas, no poder contratar o renovar el contrato con una entidad estatal. Aquellos jóvenes que quisieran hacer parte de una escuela de formación de la fuerza pública también se verían afectados por el incumplimiento al no pago de las multas cuando éstas se generen.
Muy bueno. Tenemos preguntas de nuestros oyentes, Elibar.
Sí, Olga Lucía. Mayor González, Teniente Contreras, muy buenas tardes. Arroba Jordano a través de RCN Cúcuta nos pregunta, ¿es cierto que si salgo a la calle en bicicleta usando audífonos estaría incurriendo en un delito?
No, de pronto se ha hablado y se ha enunciado en algunos medios, de pronto específicamente celulares y demás. Hay de pronto una inconformidad por algunas situaciones, por algunas personas, y están de pronto malintencionadamente llevando el código hacia otro sentido. Frente a eso no hay ninguna situación especial como tal, si es de un cuidado como tal hacia las personas, que el uso como de estos elementos.
Que tenga un volumen moderado para evitar, sí, también un accidente,
sí, que igual
¿no? causar un accidente.
Va en el cuidado de uno mismo al montar la bicicleta, al estar en su bicicleta. El uso de estos elementos pues genera de pronto alguna situación especial. Si vamos en una vía que esté acondicionada como tal por las alcaldías para el uso de las bicicletas, vendría la falta en el momento que alguien de pronto parquee una motocicleta que no permita el paso, que obstaculice ese paso, es donde vendrían las sanciones. Pero frente a eso no hay ninguna situación. De igual forma también se escucha hablar frente al uso como tal obligatorio de la cédula, que el código lo contemple, en ningún momento lo dice. Nosotros como ciudadanos colombianos debemos usar nuestro documento de identificación, y ya el código preestablece otras situaciones diferentes, no tanto el uso de la cédula, pero sí va a ser un documento importante en algunos momentos específicos, que los cuales se le va a requerir al ciudadano en tal situación, de pronto que no se deje de pronto hacer la identificación plena, en alguna situación que se
obstruya un operativo,
que se obstruya como tal la labor policial, en ese momento sí se va a requerir el documento de identificación para lograr su plena identificación.
Mayor, vamos a un corto comercial y más adelante regresamos con ustedes.
RCN, ¿dónde están las noticias?
12 del día, 46 minutos. Otra de las preguntas que hacen nuestros usuarios en esta oportunidad, @KikeRamos, ¿es verdad que no me podría tomar una cerveza en los andenes de los establecimientos comerciales ni en los de mi casa? ¿Estaría incurriendo en una sanción?
Sí, efectivamente. De pronto, si está en la parte interna de su residencia, sería el único aspecto que se podría valer. La situación es que no afecte a los demás. En el momento que usted va en su vehículo consumiendo bebidas o alguna sustancia, o está en la calle, en cualquier sitio, ese consumo sí ahí va a ser totalmente prohibido. Ahí se le va a incautar como tal ese elemento, se va a hacer un respectivo comparendo por esta falta que está siendo cometida. Eso es un comportamiento contrario a la convivencia.
Entonces quiere decir que también está prohibido que uno ve en los parques, infortunadamente, que debería realizarse deporte, pero en algunos parques son utilizados para el consumo de sustancias psicoactivas, tanto menores como adultos. ¿Ahí qué pasa?
Lo que pasa es que dentro de cada uno de los artículos hay unos artículos que nos trae el Código Nacional de Policía que deben ser reglamentados por parte de la Administración Municipal. Entonces ese ejemplo que nos dan es, por ejemplo, el alcalde debe reglamentar cuáles van a ser esos sitios públicos donde se va a admitir el consumo de bebidas embriagantes o, en su defecto, el consumo de sustancias psicoactivas. Entonces, ya es reglamentación por parte de la alcaldía.
O sea, hay que esperar entonces que ya la alcaldía defina el sitio.
Sí, y los horarios también. Porque
hoy, un ejemplo, hoy en los parques, infortunadamente en la ciudad, la gran mayoría se ha convertido para consumo de sustancias psicoactivas. Si hoy llegara a suceder eso, ¿qué pasaría?
No, en este momento, como tal, en los parques, eso no se debe hacer.
No se debe hacer, pero infortunadamente se ve.
Lo que ya se tiene de pronto en los decretos como tal, en lo que se tiene hasta el momento, ya se tiene identificado los sitios de consumo que ustedes observan de pronto hacia el sector del malecón. Esos sectores sí están ya predestinados en decretos, los cuales están autorizados para la venta y consumo de las bebidas. Pero se habla en la parte interna. Uh-huh. Ya lo que trasciende a la parte pública, ya empieza a generar un tipo de sanciones y ya empezamos a dar aplicación como tal al Código Nacional de Policía.
Especialmente sustancias psicoactivas, ¿no? Que se ve mucho menor de edad, infortunadamente.
Referente a sustancias psicoactivas, bebidas embriagantes. Y como usted lo habla, lo importante es empezar a mejorar este tema a nivel de la ciudad, a mejorar los parques. Los parques se van a ver igual más bonitos, la comunidad va a poder convivir más tranquilamente. Y se les invita igualmente a ese manejo de la convivencia, que seamos muy tranquilos, reflexivos, que manejemos por favor el diálogo para lograr un mejoramiento como tal de la ciudad, y que ojalá en Cúcuta se logre un cambio de cultura de algunas situaciones específicas que estábamos o que traíamos con la cultura.
En algunos parques, perdón, Mayor, las familias acostumbran a hacer un sancocho, de sacar la olla y que disfrutar porque es un domingo con la familia. Eso no está permitido, pero algunas personas lo hacen.
Sí, son comportamientos que son contrarios, que hay que empezar a evitarlos, empezar a cambiar. En este momento, como tal, se habla que va a ser de tipo pedagógico. De tipo pedagógico frente a algunas situaciones especiales. A estas situaciones a las cuales estábamos conllevados por medio de la sanción de una multa. Esa multa es la que se va a mantener por ahora. Esa es la parte que va a manejarse transitoriamente de manera pedagógica. Pero el resto de situaciones que ya son de manejo como tal, de los comandantes de estación, de los subcomandantes y comandantes de CAI, esas sanciones sí se van a ejercer como tal.
Bueno, Mayor, y ya la última pregunta por parte de los usuarios es, si consumo alimentos en el bus de servicio público, ¿me podrían aplicar un llamado de atención?
pues en ese caso ya se podrían generar llamados de atención, pero de acuerdo es a las medidas y a las políticas que maneje la empresa, porque el consumo de alimentos como tal dentro del transporte público, en nuestro caso, ese caso se contempla más es para zonas es de transporte masivo, y no es en cuanto al consumo, porque yo puedo llevar mis alimentos en mi bolso y los puedo consumir. Diferente es cuando esos alimentos se están vendiendo donde están estas zonas de transporte público.
Bueno, mayor y teniente, muchísimas gracias, ¿no?, por aceptar la invitación de RCN, porque la verdad son muchos los interrogantes que surgen, pero esperamos que ustedes en el transcurso de la semana nos acompañen. Hay muchas preguntas, las redes sociales infortunadamente a veces en vez de informar desinforman a la gente, entonces la gente empieza a crear otro tipo de información que no es real, y esperamos que vengan seguido a esta casa a visitarnos para ampliar toda esa información.
Claro que sí, Olga, a ustedes muchísimas gracias. Estamos atentos a cualquier requerimiento que tenga la ciudadanía. Acérquensele igual a los policías de su cuadrante, a los policías de sus jurisdicciones. Todos estamos en la capacidad plena en este momento ya de dar informaciones referente a cualquier situación especial, algún caso que se presente, alguna situación que de pronto usted tenga duda, que no le vaya a generar más adelante un tipo de sanción.
Bueno, muchísimas gracias al mayor Gustavo González, quien es el comandante del segundo distrito, y a la teniente Yuri Contreras de la Policía Metropolitana en Cúcuta.
Donde están las noticias, está RCN La Radio. RCN Deportes.
12:53, y a esta hora tenemos solo la información deportiva con Carlos Humberto Ortega. Muy buenas tardes.
Olga, buenas tardes. Cordial saludo para usted y para todos los oyentes de RCN Noticias. El equipo de Cadena volvió a jugar partido de preparación. En esta oportunidad, en Cajicá derrotó a Fortaleza por marcador de 3-0. Luis Cuestas, delantero colombiano, James Taganga Castro, volante también criollo, y el ecuatoriano Daniel Poroso Valencia marcaron los goles en esta oportunidad. De esta forma, el equipo de Cadena queda listo para enfrentar el torneo Águila. Y en la rama femenina, el Gol Star de la capital de la República, que dirige Carlos Alberto Quintero, derrotó a Verdolagas por marcador de 4-1. Primero se iniciará el torneo Águila en masculino, y a la semana siguiente se iniciará el torneo femenino. Uno de los jugadores destacados en el equipo de Cadena es Jason Miranda, quien fue prestado por el cuadro Independiente Santa Fe.
Bueno, ahorita venimos adaptándonos, ahorita trabajo de la pretemporada, simplemente hacer lo mío, otra vez volver a tener confianza, hacer muchos goles, jugar para el equipo, es trabajar el día a día, y bueno, y así vamos a conseguir los triunfos.
Carlos Humberto Ortega les ha presentado la información deportiva para RCN Noticias.
Más hechos, más información. RCN Radio.
12:55, y a esta hora tenemos más información con Willy Ávila.
RCN Noticias. El director de la Atención Integral de Lucha contra las Drogas y las FARC firmaron el día de ayer un acuerdo con la comunidad campesina de Caño Indio, El Progreso 2, Chiquinquirá y Palmeras Mirador, con el fin de unirse al programa de sustitución de cultivos voluntarios y formalizar la implementación de la zona veredal de transición en Norte de Santander. El alcalde del municipio de Tibú, Alberto Escalante, dijo a RCN Radio que la región y la comunidad está preparada para instalar las áreas campamentarias y con total expectativa esperan que la zona del Catatumbo, donde se espera la concentración de cerca de 400 hombres del Frente 33 de las FARC, sea confirmada por parte del gobierno nacional. Entre tanto, Carlos Córdoba, gerente de zonas veredales, afirmó que en Caño Indio se logró un acuerdo con las comunidades campesinas en lo que respecta a arrendamiento de los terrenos, y la próxima semana se estarían movilizando a la región cerca de 400 hombres del Frente 33 de las FARC. RCN Noticias. La Procuraduría Regional de Norte de Santander profirió una nueva sanción disciplinaria contra el exgerente del Centro de Rehabilitación Luis Fernando Páez, esta vez por la posible extralimitación en el ejercicio de sus funciones, al ordenar, autorizar y pagar acreencias por servicios prestados a la entidad a personas que no tenían ningún vínculo con las mismas. De esta forma, Páez Carrascal habría permitido el incremento patrimonial injustificado de terceros. en la decisión de primera instancia que ordena su destitución e inhabilidad por 12 años. El Ministerio Público infiere que Luis Fernando Páez Carrascal habría sido uno de esos terceros favorecidos y que posteriormente utilizó los dineros para pagar deudas personales.
A cualquier hora y en cualquier lugar, RCN Noticias.
12:57 y esta mañana se llevó a cabo una manifestación de familiares de personas desaparecidas, dos de ellas recientes en la ciudad de Cúcuta.
Olga Lucía, los padres de los menores desaparecidos en Cúcuta realizaron una concentración en el Parque de Santander exigiendo a la Policía Nacional y al alcalde César Rojas mayor compromiso con estos casos, que están reportados ante las autoridades, pero de los cuales aún no se tiene información. Los padres de los menores Junior Alexander Carrascal, Cristian Roa, Carlos Alberto Meneses y Lucila Edith Contreras, esta última desaparecida en la ciudad de Bogotá, esperan que las autoridades den respuesta de su paradero y también que les ayuden a estas familias.
El motivo de la concentración es para llamar la atención, para que salga por medio de comunicación RCN, para que la gente se dé cuenta que también hay dos desaparecidos de Antonia Santos. Y también le pedimos a la ayuda a la policía, porque es que no hemos tenido nada de ayuda de ellos. Y también la gente que los tengan, que por favor no llamen, que es que es una desesperación muy fea, que ni una llamada ni nada para saber de ellos y en qué situaciones se encuentran.
Sí, hasta el momento la SIGIL, la policía, no hay ningún reporte.
No, ellos no nos han dicho nada.
¿Desde cuándo se han desaparecido?
Desde el 2 de enero, a las 2 de la tarde.
¿Usted es el padre del menor?
Yo soy el padre del menor, de Cristian Hernán Roa, que es menor de edad y se encuentra desaparecido. Desde el 2 de enero se fueron para el río con Junior Carrascal y desde ese día no sabemos nada de ellos. Son varias versiones, puede estar reclutado por algún grupo o por robarle la moto, los desaparecería por robarle la moto también. Sabemos que hay bastantes desaparecidos en Cúcuta, pero que nos pongamos la mano en el corazón y actuemos de manera apresurada. Si mi hijo me está escuchando, por favor, que tenga mucha fuerza de voluntad, que en cualquier momento todo, la verdad, saldrá al aire.
Ella desapareció el 20 de enero. Nos muestran un video en el Transmilenio donde ella llegó hasta cierta parte, pero no nos muestran de por dónde salió, por dónde la sacaron, ni más nada. La verdad, eso nos tiene preocupado y queremos hacerle un llamado al Transmilenio, a la empresa, no sé. No hay seguridad, no hay nada. Nosotros queremos, si eso fue así y si es verdad esa llamada a los señores del Gaula, que si ellos supieron algo, entonces que nos la muestren, nos digan a dónde está, porque ya para nosotros tranquilizarnos.
Entre tanto, la señora Soraya Meneses, madre del joven Carlos Alberto Meneses, de 22 años, afirmó que se logró una reunión con el coronel Yesid Arango, comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta, quien se comprometió a revisar estos casos.
Donde están las noticias, está RCN La Radio.
1:00 p.m. y hoy se dio a conocer el proyecto del acueducto metropolitano. Se tienen recursos de 338.000.000.000 de pesos. Uno de los inconvenientes que se ha presentado hasta el momento son más de 90 predios que infortunadamente sus propietarios aún no han entrado a negociar con los municipios como Los Patios y Villa del Rosario. Aquí culmina nuestra emisión local. Seguimos con más noticias desde Bogotá.
RCN Noticias.